Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, es un placer encontraros una semana más en este cruce de caminos de todo tipo, de la literatura a la filosofía, de las tradiciones a la religión. Para Valencia, para el mundo, nos encanta estar aquí y que vosotros estéis ahí. Adrián Olmos en el control y Carmen Leínez al micrófono os dan la bienvenida a desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, y vamos a intentar llenar la próxima hora de creatividad y sanación. Para ello contamos con una mujer absolutamente pluridisciplinar, Patricia Abarca, que aúna dos facetas tan apasionantes como la de ser matrona y doctora en Bellas Artes, además de especialista en la disciplina sobre la que va a versar principalmente nuestro cruce de caminos de hoy, la creatividad sanadora, de la que actualmente está haciendo un máster en terapias alternativas en el Instituto IASE. ¿Es así? Patricia, muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa y por abrirnos la puerta a este campo novedoso y para muchos tal vez desconocido. Patricia, creo que la primera pregunta va de suyo. ¿Qué es la creatividad sanadora?
Carmen, buenos días. Gracias por estar en el programa.
Gracias a ti por haber venido.
Solo una aclaración, es el máster que estoy realizando es en terapias expresivas.
Ah, expresivas,
claro,
perdona.
Que es sinónimo de arte-terapia.
Ya.
Que es importante diferenciarlo. Claro, se puede pensar en terapias alternativas, pero no es propiamente tal. Es terapias expresivas vinculados al uso terapéutico del arte.
Ya.
Bueno, tu pregunta es, de alguna manera, ¿en qué consiste la creatividad sanadora?
Sí.
¿No? ¿Qué es la creatividad sanadora o en qué se fundamenta? A ver, el fundamento viene de lo que es la definición de creatividad, en cierto modo, ¿no? Cuando creamos, expresamos. Y el mero hecho de expresar algo de nuestro mundo interior, el mero hecho de comunicarlo, ya sea en una forma, a través del lenguaje, pero cuando hablamos de creatividad sanadora estamos hablando más del trabajo plástico, del trabajo de imágenes. De alguna manera, cuando expresamos a través de un trabajo plástico, estamos liberando algo de nuestro mundo interior. Para poder crear, primero tenemos que conectarnos con nuestro mundo interior. Y luego, si lo expresamos, lo imprimimos o lo plasmamos, ¿no es cierto?, con nuestras manos en un papel. Ese proceso es liberador. Ese proceso de por sí ya te hace reflexionar sobre lo que estás sintiendo en tu mundo interior para poder sacarlo fuera. Y una vez que lo tienes fuera, te permite ver lo que has hecho y desde otra perspectiva. Porque muchas veces lo que tú creas, y eso los artistas lo sabemos, desde mi primera carrera yo lo sé, lo que tú creas finalmente como obra no tiene nada que ver con lo que estás pensando crear. Es decir, hay un campo de diferencia entre lo que yo pensaba hacer y lo que finalmente es mi obra.
Es verdad.
Entonces, ¿qué pasa? En una persona que digamos, participa en una actividad de carácter creativo y con un fin sanador, desarrolla el mismo proceso. Se conecta hacia sí mismo, piensa una idea de lo que va a ser, ya sea trabajar el dolor o trabajar un proceso de enfermedad, trabajar un proceso de separación personal que le está causando daño, ¿no es cierto? Trabajar una desvalorización de su propia autoestima, etcétera. Todo eso, para poder trabajarlo, tiene que contactarse consigo mismo, como digo, luego realizar una imagen, imaginar cómo voy a crear eso, cómo voy a plasmarlo, eso en el papel. Y luego, una vez que lo veo, pues analizo eso que he visto, que se distancia de lo que yo pensaba, pero que me da pistas. Porque en la obra siempre aparecen pistas del inconsciente. Siempre aparecen indicios y señales del inconsciente.
Interesante.
Eso ocurre tanto en un artista que simplemente hace arte porque le gusta el arte del punto de vista, digamos, institucional, ¿no es cierto?, del mundo de las bellas artes, o ocurre en cualquier persona que dibuje o plasme algo, desde un niño hasta un anciano. Que cualquier dibujo que tú hagas en un papel estará plasmando señales o indicios de tu inconsciente. Si sabemos interpretar eso, si sabemos leerlo, estaremos de alguna manera obteniendo pistas para trabajar nuestras problemáticas interiores. En eso se basa la creatividad sanadora.
Oye, pues hoy es un tema interesantísimo, sí. Me encanta.
Resumiendo, podríamos decir, primero, nos ayuda a comunicar, ¿verdad? Nos hace sacar algo de nuestro interior, expresarlo. Y tercero, pues nos permite reflexionar sobre eso que hemos hecho. Todo ese proceso en sí es sanador.
Ya, claro, pero eso requiere un estudio bastante importante, ¿no?
Por supuesto. Es decir, hay que trabajar en esto y las personas que trabajamos en esto, la idea es que nos formemos en esta línea, ¿no?
Claro.
Es decir, hay que vivir el proceso, introducirse en él, aprender mucho, como cualquier carrera, digamos, para luego trabajar de forma efectiva con las personas.
¿Y dónde nace estas técnicas?
A ver, la creatividad sanadora, si lo planteamos como el proceso creativo, el proceso de expresión liberador de nuestro mundo interno, nace desde la prehistoria. Porque el hombre en la prehistoria, cuando pintaba en las cavernas, ¿verdad?, no lo hacía solamente por un sentido estético. De alguna manera, el hombre de la prehistoria necesitaba plasmar todo ese mundo interior emocional, que ni él mismo sabía que era emocional, pero necesitaba plasmar sus hazañas, sus miedos, su orgullo ante haber ha ganado o matado, ¿no es cierto?, a un animal.
Sí.
Todo eso son emociones que están en el hombre primitivo. Son emociones que están en nosotros, que están en la parte más básica de nuestro cerebro, en la parte que llamamos el cerebro reptil nuestro, ¿no? Porque nuestro cerebro tiene varias capas. Y la parte más prehistórica, más básica, la continuamos teniendo, no ha desaparecido en nosotros. Y de hecho la continuamos usando. Lo que pasa es que es un conocimiento y una habilidad totalmente automática, entonces no nos damos cuenta que utilizamos eso. Pero estamos utilizando esa misma porción del cerebro reptil que usaba el hombre en la prehistoria, la estamos utilizando nosotros ahora también. Y la utilizamos justamente para sacar nuestro mundo emocional afuera. Entonces, si pensamos, ¿desde cuándo nace? Pues desde la prehistoria. Ahora, a través del desarrollo histórico, se ha ido realizando este proceso, pero de manera inconsciente, ¿no? Antes de esto hablábamos de los griegos, todo sí. Este trabajo que tenían, ¿no?, del cuerpo, del culto al cuerpo, del hecho de tratar de tener un cuerpo sano para tener un alma sana, una mente sana. De alguna manera los griegos unían este concepto de cuerpo físico, emocional, que es el alma, ¿no?,
sí,
y psíquico en uno. Los griegos lo unían.
Sí.
Y el trabajo creativo, este proceso de creatividad sanadora, ¿verdad?, o este proceso arte terapéutico que también podemos llamar, se fundamenta en eso, en la unión de nuestras zonas del alma, nuestras zonas físicas y nuestra zona psíquica. Somos todo uno y funcionamos como uno. Posteriormente, por el tipo, ¿no es cierto?, de educación, el tipo de cultura que se fue implantando en nuestra vida occidental, de alguna manera se fue priorizando al lenguaje y al mundo del intelecto. Y fuimos separando, ¿no?, este mundo contrapuesto, el alma al cuerpo, ¿verdad?, el alma a lo físico, y donde el mundo emocional quedó como algo postergado, es decir, no era importante. Poco a poco, al ir a la propia cultura, el sistema educativo, en fin, al irse dando cuenta de los fallos que nos llevaban a este sistema tan rígido, ¿no?, poco a poco, ahora, nuestra sociedad y nuestra cultura, e incluso la ciencia, se está abriendo a esta apertura, ¿no es cierto?, de unir alma, cuerpo y espíritu, alma, cuerpo y psiquis, digamos, en una sola dimensión, y trabajar nuestro desarrollo como personas como totalidad, no como cosas separadas, porque en realidad nosotros no vivimos, ni nuestra experiencia de vida no es separada, es unificada.
Claro,
entonces,
claro.
Es importante que tanto nuestra educación como nuestra formación personal e incluso nuestra formación profesional, ¿verdad?, de alguna manera unifique estas tres áreas. Seremos mejores personas y por supuesto seremos mejores profesionales. Desde el momento en que somos mejores personas, también seremos mejores profesionales.
Sí, eso desde luego.
Entonces, es una cosa que poco a poco se está dando. Ahora, en términos científicos propiamente tal, para responder más de manera más clara a tu pregunta, la verdad es que este proceso creativo sanador se le comenzó a dar importancia a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y justamente fue en Alemania para trabajar con los niños, por ejemplo, que, ¿verdad? Sí. Que habían pasado esta etapa del problema que hubo con los nazis, sí. En fin, tanto niños alemanes como niños judíos, tanto soldados, ¿verdad? Se empezó a trabajar con ellos para que pudieran superar el trauma y el dolor que habían vivido. Y poco a poco se fue descubriendo que a través de la creatividad había un proceso de sanación, había un proceso liberador. Y la persona podía volcar todo esto que había sufrido, de alguna manera plasmarlo y a lo mejor no quitarlo de su vida, porque es imposible quitar de nuestra memoria lo que hemos vivido, pero sí trabajarlo, elaborarlo, reflexionar. Y en la medida que reflexionamos, elaboramos, comprendemos, aceptamos. O sea, es un proceso que va unido, ¿no? Trabajar, elaborar, reflexionar, comprender y aceptar. Aceptar sin rabia, aceptar sin odio. Y todo eso al final es lo que nos lleva a la sanación. Entonces comenzó en Alemania, luego se extendió a Londres, Estados Unidos, y a partir de los años 40, como te digo, y aquí en España, prácticamente en los últimos 10 años, es donde se ha introducido lo que es el arte terapia. Pero yo diría que está tomando un auge bastante más mayor en los últimos 2 años, 3 años, ¿no?
Es cuando se empieza a oír más de
sobre arte terapia, creatividad sanadora, sí. Inteligencia emocional, porque de alguna manera también la ciencia se ha abierto y ha descubierto ciertas relaciones, y se ha descubierto que en alguna medida el alma está en nuestro cerebro, ¿no? Y al descubrir eso, pues se ha desmistificado, desmistificado muchas cosas que se tenían como muy místicas, al darle esa importancia, al descubrir el nexo científico, pues ha habido una apertura a este proceso.
Yo te iba a preguntar cuál era el objetivo final de la misma, pero ya me lo has contestado.
Claro, el objetivo final es ayudar a las personas a ser personas más completas, a conocerse mejor a sí mismas, aceptar sus propios dolores de vida, su propio dolor en la vida, aceptar las problemáticas de la vida, porque tenemos una vida con problemáticas y es normal. Tenemos que aprender a aceptar eso. Cuando nosotros intervenimos en una problemática o cuando ese problema es causa nuestro o nosotros hemos sido el factor desencadenante, debemos aprender a aceptar eso sin dolor, sabiendo que somos humanos y que errar es humano, pero aprendiendo también a cómo redirigir esa conducta, a no repetir lo negativo, sino de redirigir nuestra conducta, ¿no? Hacia lo positivo o hacia aquello que nos provoque menos dolor. Entonces, es un proceso, de alguna manera, de aprendizaje. La creatividad sanadora no es solamente un proceso de sacar y expresar, sino que también de aprendizaje. Aprender a reconducir mi pensamiento, aprender a reconducir mi forma de reflexionar, aprender a reconducir mi conducta posterior. Para aprender a comprendernos nosotros mejor y comprender mejor a la otra persona también.
Claro, claro. Y Patricia, ¿todos necesitamos ser sanados de algo?
Claro, por supuesto. Todos necesitamos ser sanados de algo. Todos tenemos una historia de vida. Y en nuestra historia de vida todos tenemos zonas de dolor, y así como tenemos zonas de alegría, ¿no? A algunas personas les toca vivir dolores más fuertes y por tiempo más prolongado, y a otras menos. Otras tienen suerte de vivir en hogares más acogedores y más con un entorno más cariñoso. Otras personas no, viven en hogares más, faltos de cariño, ¿no? Faltos de afecto, con más carencias. Y eso influye en nuestra historia de vida. Sobre todo lo que hemos vivido en los 5 primeros años de vida, y en los 5 primeros años de vida especialmente lo que hemos vivido en el primer año de vida. Vaya. Es muy importante. Es muy importante el apego y el cariño recibido en el primer año de vida, porque de alguna manera eso va a condicionar nuestra conducta posterior como adultos. Y lo que nuestro cerebro vaya de alguna forma guardando en los primeros 5 años de vida va a dejar una estructura que va a ser nuestro esqueleto psicológico. Sobre ese esqueleto armaremos el edificio con el que llegaremos a ser personas.
Sí, sí.
Pero ese esqueleto psicológico, si ha quedado muy dañado, necesita un trabajo muy fuerte para que ese edificio luego no se caiga o no se desmorone parte del edificio. ¿No? Entonces, es muy importante, digamos. Por eso te digo, todo necesitamos en una u otra medida, porque ninguno viene de familias ideales.
Claro.
El ser humano, ya lo he dicho antes, tenemos esa libertad de cometer errores, que debemos aceptarla, pero también tenemos que saber que podemos de alguna manera subsanar esos errores, si no en su totalidad, en gran medida. Y de esa manera encauzar nuestra conducta a que sea menos dañina, sobre todo hacia nosotros mismos. Porque a veces estos daños que hay en la infancia, ¿verdad?, terminan más bien dañándonos a nosotros mismos que a los demás.
Porque, claro.
Porque sin duda nos impiden ser personas realmente felices. Entonces todo necesitamos en una u otra medida.
¿Y situarías esta disciplina en un lugar intermedio entre la religión, el arte, entre la psicología y el arte?
A ver, yo creo que durante mucho tiempo, hasta hace poco, ¿verdad?, se situaba entre la religión y el arte a lo mejor, porque tenía como un tinte más místico. Pero últimamente, como te digo, y creo que ha sido muy positivo, esto se ha abierto a la ciencia, o la ciencia a través de su descubrimiento ha abierto el campo a esta línea, sobre todo la neurociencia. Y en ese sentido, yo creo que en este momento se sitúa entre lo psicológico, el arte y lo espiritual. Yo, más que religión, prefiero utilizar el término de espiritualidad, porque espiritualidad es un concepto o es una dimensión, por decirlo así, que todos necesitamos y que todos la tenemos, todos la vivimos. Seamos creyente o no en una religión, seamos practicante o no de una determinada religión, la espiritualidad es un concepto, es una dimensión que todo ser humano necesita, la necesita. Tanto como el pensamiento psíquico y tanto como el tener sano nuestro cuerpo físico, necesitamos ser seres espirituales para ser personas íntegras. Por lo tanto, yo diría que es una dimensión, el arte terapia o la creatividad sanadora, se moviliza en una dimensión que involucra lo físico, lo espiritual y lo psíquico, lo psicológico. Eso, creo que ahí respondo a tu pregunta, ¿no?
Sí, sí, muy bien. ¿Cuántas personas la practican en nuestra ciudad o en nuestro país? ¿Hay algún censo o no tenéis ninguna?
Lamentablemente, aquí en España, censo no hay. Es una de las cosas de la que se carece, sobre todo por el poco tiempo que lleva aquí, ¿no? En Estados Unidos y en Alemania hay algún tipo de estadística, sobre todo hacia los resultados, ¿no? O sobre todo en torno a las personas, qué tipo de personas han sido tratadas y de alguna manera el resultado cualitativo. Y cuantitativo, no mucho. Fíjate que es una de las cosas en las que ahora se está haciendo énfasis. De hecho, en mi formación como en esta línea de la terapia expresiva, en el máster, una de las cosas que hemos estado estudiando últimamente es la importancia de las personas que trabajamos en esto, de tratar de llevar una estadística y de tratar de trabajar con un método científico, claro. Es decir, de manera de evaluar tanto aquellas personas con las que trabajamos, qué características, de qué medio, qué historia de vida, etcétera, por supuesto respetando toda la intimidad que corresponde a las personas,
claro.
Y evaluar al mismo tiempo el resultado que he obtenido. Yo creo que ahí hay un gran trabajo que hacer. De hecho, en mi trabajo yo intento hacerlo, trato de aportar introducir el método científico de evaluación con las personas con las que trabajo, pensando en un futuro, ¿no? En un futuro, si quisiera hacer algún estudio,
claro,
o algo,
claro.
Tener un material. Y es una de las razones también por la que decidí formarme en el máster de terapias expresivas, porque de alguna manera quiero encauzar mi trabajo de manera científica. Y porque también quiero, o sea, creo que es importante esto que te digo yo, ¿no? Ir entregando herramientas de evaluación, ir demostrando lo efectivo que es esto, para que la gente lo mire con una cara, con una
claro.
línea más científica
sí,
y,
sí, sí.
y no le dé tanto, no lo vea tanto desde el área mística, ¿no?
Ya te comprendo. Y Patricia, ¿cómo llegaste a utilizar tú esta técnica? ¿Fue después de doctorarte?
Mira, la verdad es que yo creo que hay un poco algo de vocación personal en esto. Y una mezcla de vida, ¿no? La verdad es que mi historia de vida tampoco es una historia perfecta, como todas las historias de vidas. Y yo, de alguna manera, fui muy consciente, y quizás eso lo agradezco, ¿no? A mi formación y un poco a mi genética también. Fui muy consciente desde pequeña un poco de lo que me estaba ocurriendo en mi historia de vida. Y recuerdo que cuando era adolescente, cuando estaba en enseñanza media o bachiller, como se llama aquí, en los trabajos que realizábamos con mis compañeros, yo siempre promovía el hecho de trabajar la parte humana de las personas. Y siempre me acuerdo que decía, en la educación falta esto, falta que se trabaje el aspecto humano de nosotros, porque siempre se nos está entregando conocimiento, pero no nos estamos trabajando nosotros como persona. Fíjate que yo, de adolescente, recuerdo que yo lo planteaba. Posteriormente estudié obstetricia, trabajé como matrona, y en el tiempo que estuve un periodo, algunos años, es que estuve en salud pública. Y en el periodo en el que estuve en salud pública, hice trabajos en colegios, con alumnos, con profesores, sobre lo que era, la temática era la educación sexual, ¿no? Cómo desarrollar la educación sexual en los alumnos.
Sí, en los jóvenes.
Enseñarles el valor de la sexualidad y, en fin. Y luego también a los profesores, cómo abordar esta temática con los alumnos. Entonces, trabajamos en conjunto. Y finalmente formamos un equipo maravilloso, me acuerdo, en el hospital. Hicimos una labor que fue, además de preciosa, ¿no? La disfrutamos mucho. Fue un trabajo que yo, no sé, no lo olvido. Fue una experiencia maravillosa. Pero recuerdo que en ese tiempo, sin tener conocimientos, yo ya tenía esta línea del arte terapia. Y hacíamos hacer muchos trabajos creativos, tanto a los alumnos como a los profesores, vinculados a este tema. Todo el desarrollo era a partir de trabajos creativos, todo el desarrollo de la temática.
Sí, sí, sí.
De manera que la teoría, tanto el alumno como el profesorado, la iban introduciendo a través de la propia práctica y a través de la reflexión de sus trabajos. De hecho, nuestro lema como grupo era vivir es saber decidir. Y ese fue un lema al que llegó el grupo en
Muy
sí,
importante.
Como conclusión, porque la vida finalmente es una decisión. Sí. Y la decisión se toma a través de una reflexión, ¿te das cuenta? Entonces, era un poco como nuestro lema de trabajo. De modo que yo creo que fue un poco vocacional. Luego, ¿verdad? Decidí estudiar Bellas Artes porque tenía mi vocación artística ahí muy fuerte y quise desarrollarla. Y finalmente, cuando terminé mi doctorado, sentí que quería unir ambas cosas, que quería unir salud y arte. Con la poca experiencia que había tenido, comencé a hacer algunos trabajos de manera individual, digamos, de manera particular, hasta que y a formarme haciendo un cursillo por aquí, por allá, cosas sueltas, para tener más herramientas, hasta que finalmente me di cuenta que necesitaba el máster, necesitaba eso, ¿no es cierto?, validar mi trabajo y encauzar y obtener más herramientas, y me he metido en este máster que estoy realizando ahora y con el que estoy encantada.
O sea que tu tesis doctoral la encauzarías por ahí, ¿no?
No, mi tesis doctoral, es que mi tesis doctoral, como estaba en el periodo previo al... En mi tesis doctoral, la verdad es que la hice abocada a lo que es Bellas Artes en sí. Entonces, en mi tesis hice la crítica de algunos artistas ecuatorianos. El título es Naturaleza, Cuerpo, Naturaleza, Cuerpo y Sociedad en el Arte Ecuatoriano de inicio del siglo XXI. De alguna manera fue bueno, fíjate, haber abocado toda mi trayectoria de Bellas Artes un poquito cerrado a esto, porque de alguna manera ahora me ayuda a diferenciar de manera muy claro lo que es el arte institucional, lo que es el arte vinculado a las Bellas Artes, propiamente tal,
sí.
Y diferenciándolo de lo que es el arte orientado hacia la creatividad y hacia el desarrollo de las personas. Entonces, creo que... No me arrepiento de haberlo hecho, me ha dado una riqueza enorme que me permite diferenciar muy bien esos dos campos. Así que
Estupendo. Nada. Vamos a oír algo de música.
Vale.
Patricia, del grupo ERRA, un proyecto del músico francés Eric Levy. Se trata del tema Misere Mani.
Vale. Muy bien.
Patricia, ¿qué importancia tienen las emociones en nuestra vida?
Las emociones pues son fundamentales. Las emociones es la forma más primitiva de nuestra expresión como seres humanos. Nosotros nos expresábamos emocionalmente antes de hablar. Antes de que pudiéramos hablar, nuestra forma más primitiva de expresión es a través de las emociones. De manera que las emociones se conectan con esa parte primitiva de la que te hablaba primero, antes, del cerebro. Y es por eso que algunos animales se expresan, tienen la capacidad de vivir, de, digamos, de expresar emociones, ¿no?
Sí, sí.
Por lo tanto, es la forma más básica de expresión nuestra. Ahora, ¿cómo nace una emoción? La emoción viene a ser, en el fondo, una respuesta de nuestro cuerpo hacia un estímulo externo. A ver, hacia un estímulo externo generalmente, pero también la emoción puede nacer hacia un estímulo interno creado por nosotros mismos. Te explico. A ver, si en este momento alguien abre la puerta bruscamente y entra, a nosotros nos va a inmediatamente a aflorar un sentimiento de sorpresa, incluso sí, de enfado puede ser, ¿no? Esa es una emoción, por un estímulo externo. Pero también yo puedo tener un desorden hormonal en mi cuerpo, un desorden endocrino, y ese desorden endocrino afecta mi sistema de sinapsis neuronal y me puede provocar tristeza.
O
depresión. Lo que ocurre, por ejemplo, en la famoso conocida depresión posparto, ¿no? O en algunos periodos de nuestra vida, ¿no? En las personas que ancianas, la depresión senil, etcétera. Generalmente hay algunas enfermedades de carácter psicológico o de carácter metabólico que pueden causarnos algún tipo de emoción negativa y llevarnos a la depresión. Por lo tanto, en ese caso, la emoción negativa, la emoción de tristeza o la emoción del dolor, ¿verdad?, de un sentimiento de pena, estaría ocasionado por un estímulo interno. Y luego también, que eso es muy importante tenerlo presente, nos podemos nosotros mismos ocasionar una emoción a través del pensamiento. Por ejemplo, si leemos un libro y su narrativa es muy triste, terminamos de leer el libro, nos quedamos reflexionando sobre la tristeza e incluso nos emocionamos y lloramos,
sí,
¿verdad? Si nos quedamos pegados en el pensamiento negativo, puede llevarnos a sentir pena de verdad. O sea, nos estamos ocasionando una emoción a través del pensamiento. Al contrario, podemos ocasionar una emoción de alegría a través de un pensamiento agradable o de leer a lo mejor una revista de humor. Por lo tanto, la emoción es un tipo de expresión hacia un estímulo externo o interno. De alguna manera fue la respuesta adaptativa que tuvo el hombre en la prehistoria para sobrevivir. Y hoy en día continúa siendo lo mismo. Lo que pasa es que nuestro cerebro pues ha crecido en complejidad, ¿verdad? Y tenemos hoy una cantidad de estímulos de nuestro entorno, de nuestro interior, mucho mayor, mucho más complejo. Entonces el mundo emocional se ve entremezclado con el mundo intelectual, mucho más que en el hombre primitivo, porque nuestro intelecto hoy está hiperdesarrollado en relación a cómo era en la antigüedad. De manera que hoy nos parece, a nosotros, nos da la sensación de que nuestras emociones son intelectuales, ¿verdad? Pero no. A pesar de que podemos crearla a través del pensamiento, la emoción es algo absolutamente sensitivo y corpóreo. Ahora, hay que tener claro una cosa. La emoción podemos dividirla en tres fases. Yo creo que esto es fundamental para nosotros aprender a conducirnos en la vida. La emoción tiene tres fases. Una fase que es meramente intuitiva, por decirlo de una forma, y es cuando aflora. Es decir, poniéndote el ejemplo anterior, alguien abre la puerta, aflora la emoción de rabia o de sorpresa y yo no puedo evitarlo.
Claro,
me aflora.
O de alegría.
No puedo evitarla.
Sí,
no puedo.
Sí, no.
Está fuera de mi control porque viene de forma intuitiva en mis genes. Es una respuesta de mi genética hacia la sorpresa.
Sí, sí.
Pero luego hay otra fase. Está la fase en la que yo psicológicamente me doy cuenta de que tengo la emoción. Si soy una persona que me conozco y que en alguna medida no estoy estresado, controlo mi cuerpo, soy consciente de mí mismo, voy a ser consciente en qué medida esa emoción aflora. Voy a ser consciente si esa emoción me descontrola o no me descontrola. Esa es la segunda fase. Y la tercera fase corresponde a cómo yo expreso el resultado de mi emoción. ¿Cómo puedo expresarlo? Si me da rabia, por ejemplo, yo puedo dar una bofetada o dar un puñetazo en la mesa.
Sí, sí, sí.
A lo mejor de manera indebida, ¿no? Porque no corresponde, pero hay personas que lo dan, porque son incapaces de controlar esa tercera fase. ¿Cómo expreso yo mi respuesta hacia la emoción? O a lo mejor yo tengo rabia, soy consciente de que tengo rabia, tengo claro que me afecta, tengo claro en qué medida me afecta, pero luego también soy consciente si debo o no expresarla y de qué manera debo expresarla.
Claro.
Y aunque parezca eso muy controlado, es como los seres humanos deberíamos actuar, porque no somos primitivos. Si hablamos de que somos personas civilizadas, nuestra civilización justamente involucra eso. Involucra el que yo sepa controlar mi mundo emocional, sepa contactarme con él y luego controlarlo, porque no voy a andar dando bofetadas a todo el mundo, ¿verdad? Ni pegando puñetazos en todas partes, y tampoco me voy a estar riendo por cualquier cosa de manera excesiva.
Exactamente.
Es decir, ahí está. Entonces, yo creo que es fundamental saber eso. Y lo otro que creo que me parece muy importante recalcarlo aquí, es que nosotros desarrollamos esto, desarrollamos este contacto con nuestro mundo emocional y el cómo expresarlo a través de lo que hemos aprendido en esta estructura que te hablaba yo de los primeros 5 años de vida.
Bien.
Entonces, el amor que hemos recibido en la infancia, el entorno afectivo que hemos tenido, el que nos hayan permitido desarrollar nuestras emociones, valorarlas y expresarlas, influye mucho en cómo yo voy a vivir mi mundo emocional como adulto. Eso es muy importante, sobre todo como mensaje a los padres que tienen niños o a los futuros padres, qué importante es el entorno afectivo hacia los hijos, sobre todo en los primeros años de vida.
O sea, ¿y antes de nacer también?
Por supuesto,
podría ser.
Por supuesto, antes de nacer también.
Yo recuerdo que yo le ponía a mi hijo música, le contaba cuentos, claro, le leía.
Claro.
Yo creo que ha sacado todas esas facetas que yo procuraba inculcarle. Sí. Y me parece a mí que eso es
fundamental.
Fabuloso.
De hecho, yo he realizado algunos talleres con embarazadas para ayudar un poco en esta comunicación con el bebé y también para que la mujer se prepare bien hacia el parto, hacia el miedo, ese miedo al dolor, el miedo a lo desconocido, ¿no? Afrontarlo con más seguridad.
Claro.
Entonces, es muy importante. Bueno, ahí respondo a tu pregunta, que no me quiero extender más. Creo que ya está claro, ¿no?
No, ha quedado claro. Pero vamos, yo quería, como me estás diciendo, en el año de vida, yo quería también, que me explicaras eso antes del nacimiento.
Sí, antes del nacimiento. Bueno, hoy también se sabe ya que el bebé, ¿no?, desde el útero materno, percibe emociones, sonidos, que puede contactarse perfectamente con su madre, sobre todo con su madre. Hacia el mundo externo no es tanto lo que le afecta, pero con su madre sí hay una relación.
Claro.
De hecho, la voz que escucha es la de su madre, ¿no?, en la vida intrauterina. Pero sobre también lo importante de esto es la relajación, que la madre aprenda a relajarse, que la madre aprenda a vivir su embarazo sin estrés, porque de alguna manera esta hormona, ¿no?, tan dañina del estrés que se produce cuando estamos en momentos de tensión o tenemos una tensión crónica o un miedo crónico, hoy está comprobado. Hay una bióloga inglesa, Vivian, yo para los nombres soy un poco, no tengo mucha memoria, pero en mi blog lo tengo, ¿no? Vivian Legg, creo que se llama. Hay una bióloga inglesa que ha hecho un estudio sobre el paso de cortisona a través de la placenta en madres estresadas. Y se ha descubierto que sí pasa. Es decir, cuando la cortisona está presente demasiado tiempo en la embarazada, la placenta ya no es capaz de hacer de barrera y de alguna manera pasa alguna cantidad de esta hormona del estrés al bebé.
Vaya.
Y han hecho estudios en la evaluación del niño al después de nacer hasta los 10 años de vida y se ha descubierto que en madres estresadas los niños tienen más déficit de atención, son niños más inseguros. Bueno, hay un estudio muy interesante respecto a eso. Es el único estudio hecho en la embarazada vinculado específicamente al estrés. Y por eso es importante que en el embarazo la mujer aprenda, ¿no es cierto?, a hacer estos ejercicios de relajación, que de hecho se enseñan, pero generalmente se vienen a enseñar en la última etapa del embarazo. La mujer los practica, que es cuando empiezan los talleres de embarazo en los consultorios. Pero yo aconsejo a la mujer embarazada que
mucho
aprenda
antes, claro,
a hacer ejercicios de relajación antes de embarazarse y, por supuesto, del momento en que queda embarazada. La respiración, y eso es quizás, fíjate, respecto a una pregunta que había por ahí, eso quizás yo creo que es bueno, importante extraerlo de Oriente. No tenemos que tanto decir, no, esto es de Oriente. Yo creo que la respiración, la relajación y en alguna medida la meditación son elementos importantísimos importantísimos al momento de aprender a controlar el estrés. Y creo que es algo que todos deberíamos introducir en nuestra vida.
Sí, sí, por supuesto. ¿Y cómo definirías la inteligencia emocional? Y bueno, ¿para qué?
Claro, la inteligencia emocional. Bueno, la inteligencia emocional está muy relacionada con lo de antes. Y en el fondo es la capacidad que tiene cada persona de contactarse con su mundo emocional, tomar contacto, expresar su mundo emocional, pero al mismo tiempo tomar contacto con el mundo emocional de la otra persona, de su entorno, y saber cómo siente, ponerse en el lugar de la otra persona. La persona que es inteligente emocionalmente es capaz de ponerse en el lugar del otro, en términos sencillos. En ponerse en el lugar del otro, pero vislumbrando lo que el otro siente. Ponerse en el lugar, o sea, contactarse consigo mismo, pero también en el lugar del otro, vislumbrando lo que el otro siente. Y a partir de ahí, esta persona pues sabe dialogar. Puede entablar una relación de diálogo con la otra persona o con su entorno, ¿verdad? Sin herir, porque está siendo consciente siente, y utilizando las estrategias de diálogos acorde a cada situación. Entonces, la inteligencia emocional es eso, es utilizar de forma inteligente tus emociones, tus propias emociones y las del otro.
Sí, sí, sí. Entonces, ¿de qué manera la creatividad se relacionará con la inteligencia emocional?
¿De qué manera? Pues a través de las imágenes. La creatividad, tendríamos que definir en alguna medida qué es creatividad, ¿no es cierto? Creatividad es la capacidad de transformar. Ser creativo es tener una capacidad de transformar algo. Y la creatividad no es algo innato de los artistas. Eso también es un mito. La creatividad la tenemos todos los seres humanos. Todos los seres humanos somos creativos por naturaleza. Por naturaleza. Lo que pasa es que la creatividad es como la inteligencia, ¿no? No hay solo una inteligencia, como se creía hasta hace poco, que era la inteligencia del coeficiente intelectual. Ahora se sabe que nuestro organismo, como un todo, tiene diferentes grados de inteligencia. Tenemos una inteligencia musical, una inteligencia lógico-matemática, que es la del coeficiente intelectual. Tenemos una inteligencia corporal, que es la que tienen muy desarrollada los bailarines. Sí. Tenemos una inteligencia emocional, que es la que está vinculada a nuestro entorno, a nuestro mundo emocional, el contacto con nosotros mismos y con los demás. Tenemos una inteligencia vinculada a la comunicación, al lenguaje, que es la que nos permite comunicarnos y la que los grandes comunicadores tienen muy desarrollada. Tenemos una inteligencia sociocultural, que es la que nos vincula con la naturaleza, con el entorno, las personas que son muy conscientes, ¿no?, de lo que es el entorno, de lo que es el cuidado, tienen muy desarrollada esa inteligencia. Bueno, la creatividad es igual, todos somos creativos por naturaleza. Creatividad, como dije antes, es la capacidad de transformar algo, y podemos transformar algo en diferentes ámbitos. Por lo tanto, hay personas que tendrán una capacidad de transformación vinculada a su vocación, que es la que realmente se desarrollan como grandes personas o grandes profesionales que sobresalen en la vida cultural, ¿no? Pero es importante tener claro que esa capacidad de transformación, ya sea vinculada al arte, vinculada a las imágenes, vinculada a la música, vinculada a nuestro cuerpo, vinculada a nuestras emociones, a nuestro mundo emocional también, es algo que podemos desarrollar, aprender y potenciar. O sea, el aspecto creativo con el que nacemos es algo que podemos potenciar. Ahora, la creatividad se vincula con las imágenes, porque la creatividad en sí trabaja con el hemisferio derecho, que es el que está relacionado con las imágenes y con las formas, no con el lenguaje. Entonces, el trabajar con imágenes, de alguna manera, nos permite, a través de este proceso de reflexión con las imágenes, este proceso de transformación que hacemos con las imágenes, nos permite un desarrollo creativo en términos emocionales. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo problemas con mi pareja, lo voy a poner en un ejemplo concreto, y tenemos problemas de comunicación con mi pareja, y a lo mejor me doy cuenta que soy yo la que tengo ahí un bloqueo, ¿no? Y no sé cómo abrirme. Me enfado fácilmente, reacciono bruscamente ante algo que él me dice, en fin. Y quiero trabajar eso, quiero transformarlo. Lo primero que tengo que hacer es empezar a sacar lo que hay en mi inconsciente en torno a eso. Para sacar lo que hay en mi inconsciente, no puedo solamente hablarlo, porque el lenguaje está relacionado al consciente. Y con el lenguaje, en alguna medida, yo mido lo que digo. De manera que no voy a decir todo lo que quisiera decir. Pero si lo vuelco en imágenes, a través, por supuesto, de un protocolo guiado, por decirlo de una manera, si lo vuelco en imágenes, estoy haciendo que mi inconsciente hable, mi inconsciente diga. Entonces, mi bloqueo, mi problemática, la transformo en imágenes. Al verla en imágenes, hago un contacto conmigo mismo. Hago un proceso de reflexión, de alguna manera, con mi inconsciente, aunque parezca extraño, ¿no? Y de esa forma, empiezan a abrirse canales, empiezan a abrirse vías de
es muy
luces.
Complicado, ¿no?
Fíjate que más sencillo de lo que parece. ¿Sí? Lo veo yo
en
mi práctica, en mi trabajo con la gente. Hay personas que, por ejemplo, a través de un trabajo creativo, a través de un dibujo y de una reflexión posterior, se han dado cuenta de que algo que habían vivido a lo mejor en la adolescencia le estaba provocando un bloqueo que todavía no habían, algo que todavía no habían superado de la adolescencia. Y se han dado cuenta a través de un dibujo.
¿Vaya?
¿Por qué? Porque es el inconsciente el que está hablando. Lo que te vuelvo a decir, la creatividad está vinculada con las imágenes. Creamos a través de la imagen, de la imaginación.
Sí.
Creamos a través de imágenes. La imagen se vincula con el inconsciente, porque el lenguaje del inconsciente es a través de imágenes, no a través del lenguaje. Entonces, al trabajar creativamente, ya sea con dibujo, con pintura, con arcilla, con el cuerpo, podemos mover el cuerpo creativamente, crear formas con el cuerpo, mover, bailar, en fin. Al trabajar creativamente estamos contactándonos con la parte más primitiva de nosotros, porque estamos dejando fuera el lenguaje. Esa conexión primitiva nos hace conectarnos con el inconsciente y afloran gestos, afloran dibujos, afloran formas, afloran luces, como digo yo. Que la misma persona, al mirar su proceso, al mirar esto que ha impreso, esto que ha hecho, y al hacer una reflexión, de pronto, ¡paf!, le surge el puente y dice, en realidad, ahora me doy cuenta de que esto me está afectando. Y no había tomado conciencia de ello.
Uy, eso tengo que aprenderlo yo. A mí me gusta pintar.
Pues parece, como tú dices, muy complejo. El proceso interno quizás sea complejo, pero el proceso en la práctica,
no
yo lo veo a diario en mis talleres. Es mucho más sencillo de lo que tú te imaginas. Es impresionante cómo sacamos. Por supuesto que para esto yo realizo una labor, guío.
Claro,
hago
claro.
Un protocolo, por decirlo de una manera,
claro.
¿No es cierto? Guío el trabajo de la persona. No es que la persona se ponga a dibujar así porque sí. Es decir, hay ciertos estímulos,
sí, claro,
que yo le hago, hay ciertas visualizaciones que le pido que haga, le pido que se contacte con ciertas imágenes, etcétera, y también le pido que se relaje, en fin. Hay toda una técnica y a través de eso pues aflora nuestra creatividad y a través de nuestra creatividad aflora este proceso de transformación que hacemos de nuestro mundo emocional, ¿no?
¿Y por qué trabajar con imágenes tiene el efecto de
terapéutico? Bueno, de alguna manera ya te lo he dicho, pero es porque se conectan con nuestro inconsciente, porque van más allá del lenguaje, porque sacamos nuestro mundo interior a través de las imágenes, hablamos a través de las imágenes y el simple hecho de sacarlo ya es liberador. Luego, si hacemos el trabajo de reflexión, pues estamos ahí haciendo un trabajo de aceptación,
si
de comprensión.
Estás haciendo algo, estás haciendo un dibujo y no sabes de qué.
Exacto.
Tampoco sabes lo que estás sacando.
Exacto.
Ahí,
hay
¿no?
todo un proceso, una técnica, como digo, una actividad que se realiza y a través de la cual la persona va guiándose hasta obtener.
Y lleva mucho tiempo saber.
A ver, en una sesión, te digo.
Hombre, ya me imagino.
En una sesión
que no.
De dos horas. No te creas. En una sesión de dos horas es increíble lo que puedes sacar. Ahora, si la persona. Puedes sacar simplemente algo, ¿no? Ahora, si realmente quieres llevar a un cambio de conducta, es decir, si yo quiero cambiar una conducta en mí, no solamente sacar y liberar algo, sino que tomar conciencia, tomar contacto y luego hacer un cambio de conducta, pues eso me llevará seguramente más tiempo. Yo más o menos calculo que entre 12 y 16 sesiones, con 12 y 16 sesiones una persona puede hacer cambios de conducta.
Caray, interesante, sí, eso sí, es poco,
sí,
tampoco no es
sí.
mucho tiempo.
Depende, por supuesto,
de lo que quieras cambiar.
Pero te digo que con pocas sesiones ya tú tomas conciencia de muchas cosas. Yo me doy cuenta de mi trabajo, ¿no?
Claro, claro. ¿Y crees que cualquier técnica o disciplina artística puede conducir a la regeneración, es decir, a la sanación? ¿Se sana?
Sí, sí, siempre que sea a través de un trabajo guiado, en esta línea, como digo yo, arte terapéutica, o en esta línea de creatividad sanadora, siempre que sea en esta línea, porque en esta línea hay toda una guía, hay todo un protocolo, ¿no? Entonces no es pintar por pintar, como decíamos antes. Ahora, todas las técnicas sí, porque en mi trabajo yo utilizo la voz, el cuerpo, la música, la pintura, el dibujo, el collage, la fotografía, se puede utilizar el vídeo. Es decir, todo, todo, pero enfocado a una actividad que tiene un fin. No es el fin estético por sí mismo, sino es el fin de explorarme, conocerme y reconducir mis energías y mi vida.
Y Patricia, como hemos dicho en la presentación, eres matrona, instructora en planificación familiar natural. ¿Podrías decirnos en qué consiste esto?
Bueno, la verdad es que ahora esto de ser instructora lo hago un poco a los amigos, porque como estoy abocada a mi trabajo vinculado a la creatividad, pues he abocado toda mi energía en esto. Pero sí trabajé bastante tiempo, sobre todo en Chile, en planificación natural, que está un poco relacionado con lo que es el método sintotérmico, ¿no? Que es la observación de la mucosidad vaginal en la mujer sumado a la temperatura. De esa manera, una mujer puede descubrir cuáles son sus días de fertilidad y cuáles no. La verdad es que la observación unida a la temperatura es bastante precisa, bastante. Mi experiencia cuando estuve trabajando en Chile me indicó que es bastante precisa. Ahora, ese periodo de fertilidad, pues la mujer ya es libre de ver cómo lo va,
claro,
cómo se va a cuidar, digamos, que puede usar un método, otro tipo de método, ¿no es cierto?, artificial, en fin.
Sí.
Pero sí, se trata de eso en el fondo, ¿no? Delimitar cuáles son tus días fértiles para prevenir tener relaciones con otro método, cuidarte, claro, en esos días y evitar de esa manera el embarazo. O al revés, también en algunas mujeres que son fértiles pero con una baja bajo grado de fertilidad, el situar sus días más fértiles para buscar el embarazo también es efectivo, sí, para ambas cosas.
Y Patricia, ¿cómo ve la medicina tradicional esos, entre comillas, nuevos acercamientos a la planificación familiar o a la maternidad?
La verdad es que le cuesta mucho. Yo, como aquí en España, la verdad es que no he trabajado en lo que es la planificación familiar natural, porque lo he hecho, como te digo, con algunas personas, pero muy cercanas a mí. No sé realmente hasta qué punto la medicina aquí se ha abierto a este campo de la planificación natural. En Chile, en el tiempo que yo lo hice, que hace muchos años atrás...
No tantos.
La verdad es que estaba todavía bastante cerrado, ¿no? Costaba. Lo hacía, pero yo siempre lo hice fuera de la institución. Trabajaba en el hospital, pero la planificación natural propiamente tal lo hacía fuera de lo que es la institución, de manera privada, ¿no? O en centros que respetan esta línea. Algunos centros religiosos o de la Cruz Roja, en fin. Pero no, me imagino que acá también costará un poco...
Introducirlo,
sí. Sobre todo porque, claro, requiere un proceso en que la mujer tiene que estar muy atenta. Y yo creo que el tipo de vida que lleva hoy la mujer actual le cuesta, ¿no? El tomar contacto con su cuerpo,
claro,
darse el trabajo de tomarse la temperatura, el observarse en la mañana, a mediodía y en la noche. Y entonces, como requiere ese esfuerzo, depende mucho de la mujer. Y yo creo que si falla, y si falla es porque no se le dedica el tiempo, es decir, hay que estar muy 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 atento al proceso.
Sí.
Y al no producirse, al producirse el error, pues ya la medicina lo descarta. Es mucho más sencillo tomarse una pastilla o que está fuera de tu control personal, ¿no? Entonces, yo creo que el problema está ahí más que nada.
Y aunque quizá me vaya algo del tema, ¿todas las personas que acuden tienen conocimientos de sexualidad o algunos van un tanto perdidos?
Bueno, la sexualidad es un tema del que hay que hablar, porque la verdad es que no hemos madurado en sexualidad. Si pensamos lo que realmente es la sexualidad y cómo debemos vivirla, yo creo que hemos pasado de un extremo al otro, ¿no? De un extremo en que era tabú, a un extremo en el que se vive simplemente por vivirla, casi de manera primitiva. Yo creo que la sexualidad no tenemos que vivir, a pesar de que una parte que está vinculada a nuestro ser más instintivo y a nuestra parte cerebral más instintiva, porque sigue estando vinculada a eso, como vivimos como un todo, claro. No vivimos simplemente de forma instintiva, vivimos como seres humanos civilizados, usando toda nuestra corteza cerebral, todas nuestras partes del cerebro. Yo creo que la sexualidad también tenemos que vivirla como personas civilizadas y de alguna manera unida a nuestro mundo emocional, unida a nuestro crecimiento como personas. Entonces, la verdad es que yo no concibo que adolescentes que todavía no son conscientes de su mundo emocional, que todavía no son conscientes de lo que realmente son como personas, pues vivan una sexualidad desbocada. Porque claro. De alguna forma, no por el simple hecho de vivirla, sino que porque de alguna forma a la larga les va a desestructurar su mundo emocional del futuro. Entonces, yo no estoy en contra de la sexualidad. Creo que es una cosa maravillosa que tenemos para disfrutar la vida y para vivirla de manera... Es un regalo, sí, sí, que se nos ha dado, no solamente para reproducirnos, sino también para nuestro disfrute como seres humanos. Pero creo que es muy importante vivirla vinculada a nuestro mundo emocional y de manera madura, o sea, de manera sabiendo, claro, lo que hacemos, ¿no?
¿Y qué destacarías de los valores de estos jóvenes? ¿Viven la planificación familiar desde una perspectiva espiritual o es mera técnica?
Yo creo que hoy la sexualidad se vive como un mero instinto. Lamentablemente es la realidad. Creo que se ha sobrevalorado, pero hacia un nivel más instintivo, más de vivirlo por vivirlo, que valorándola en la justa medida como seres humanos emocionales y, claro, y con sentimientos, ¿no? Entonces, en esa medida creo que falta mucho todavía.
¿Y, tú, mucho. ¿Las parejas homosexuales también acuden a este tipo de talleres?
Me imagino que sí. A mi taller no han acudido, me encantaría. Me encantaría tener alguna vez un trabajo con parejas homosexuales o con alguna persona homosexual que quisiera trabajar algo de su vida, porque creo que como experiencia sería para mí también muy enriquecedora. Pero no, la verdad es que hasta ahora no he tenido en mis talleres, por lo menos no. Ahora, me imagino que en otros talleres y en todo el mundo creativo y arte terapéutico que se ha desarrollado en España y en otros países, por supuesto que habrán habido, ¿no?
Pero ¿y hacia dónde personal, crees que va la humanidad en estos temas? ¿Crees que estas disciplinas pueden ser fruto de una moda o han venido para quedarse?
Yo creo que han venido para quedarse siempre y cuando los que trabajemos en ellas seamos muy cautelosos y muy profesionales. ¿Entiendes? Es decir, yo creo que no tenemos que perder el norte, porque hoy se habla mucho, ¿no?, de inteligencia emocional, de esto, de lo otro. Hay el programa de redes que ha ayudado mucho a introducir esto al mundo, a la gente, sí, digamos. Sí. Pero creo que es muy importante no trabajarlo de una forma fácil. El trabajo creo que tenemos que hacerlo personas preparadas, formadas en ello y trabajarlo desde un método científico, por decirlo de alguna manera, porque es la forma como esto se queda en el mundo. Yo lo defiendo porque a través de mi trabajo y a través de mi propio proceso personal me doy cuenta que es fundamental como base para nuestro desarrollo como persona. Entonces, yo espero que esto venga para quedarse. Yo que esta también. Apertura venga para quedarse, pero que se quede como debe ser, trabajada, digamos, desarrollándose a través de personas que se formen en esto y nada, y bueno, hacer todo trabajo es por buscar un mundo más feliz. Yo siempre he dicho, tenemos el derecho a ser felices y tenemos que trabajar no solamente para ganar dinero, tenemos que trabajar para ser felices.
Sí, es tan importante.
Es muy importante, sí, para desarrollar nuestro ser interior.
Sí, sí. Pues Patricia Barca, doctora en Bellas Artes, matrona y especialista en creatividad sanadora. Muchísimas gracias por haber participado en este programa y por habernos dado a conocer aspectos novedosos que algo que es tan viejo como la humanidad. Te deseo todos los éxitos en tu labor y iré a escucharte en las conferencias.
Muchas
me
gracias.
Ha parecido muy interesante. Y
gracias
a todos vosotros, os deseamos siempre lo mejor cuando cerramos este cruce de caminos de esta semana. Adrián Olmos en control y Carmen Leínez al micrófono, os desean una semana repleta de creatividad. Ya lo sabéis, pero hay que estudiar antes. Sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.